Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando y como siempre les deseo que estén muy bien, que estén felices, que estén sanos, que no estén peleando con una culebra así que le lograron agarrar la cabeza, pero es una culebra gruesa y les empezó como a envolver el cuello y lo está empezando a asfixiar y sientes esa desesperación de que la culebra te está ganando, pero tenías el podcast puesto en YouTube en la pantalla y se sigue escuchando mi voz mientras tú peleas contra esta anaconda de un tamaño que casi un ser de película, ¿no? Tú dices, no sabía que existían anacondas tan grandes, ¿no? Qué pensamiento curioso que tienes antes de que te mate la culebra. Pero espero que si están en esa situación, traten de apuñalearla con algo. Ustedes han visto películas. Y recuerden, como siempre, suscribirse al canal. Se los suplico de rodillas. Vayan a donde dice canal de YouTube, les daré la canal, no sé dónde lo están viendo ustedes, y le dan al botón de suscribir. Y si les gustó el episodio, denle like porque ayuda a que se comparta y todas esas cosas del mundo moderno. Que es inevitable, ¿no? Es lo que es. Miren, muchas cosas de las cuales hablarles hoy. Conseguí unas noticias muy interesantes, pero antes quería decir que el sábado fui a ver a Nacho Redondo con su show Huevo de Dragón. Me encantó, gran show. Además, me encantó verlo a Nacho. Nosotros cuando vivíamos en el mismo país, en Venezuela, éramos muy amigos, muy cercanos y me encantó ver su show. Y me encanta, bueno, yo tenía añales sin ver a Nacho haciendo stand-up y me encanta que cada vez que viene alguno de mis amigos a presentarse aquí en Miami y voy a verlos, me fascina que siempre son mejores que la última vez que los vi. Y eso me encanta porque me parece fascinante el tema del oficio, de lo que es el trabajo en lo que tú haces. Me pasó con Briseño, me pasó con Nanutria y me pasó con Nacho, que de nuevo los tenía a Briseño y a Nacho, por ejemplo, cuando los vi aquí en el Miami Improv, tenía años sin verlos y me encantó el show. Así que súper recomendado Huevo de Dragón, vayan a verlo si pasa por su ciudad. Y nada, besos y abrazos a Nacho. Y también a Leo, que pasó por mi casa. No tiene un show individual que pueda recomendar más que su podcast de Escuela de Nada. Pero también un abrazo a Leo, que estuvo contando ahí en Escuela de Nada de la pea que se metió aquí parado. Porque además Leo es una persona de estas que no se sientan durante toda la reunión. Cosa que me dio como mucha nostalgia porque yo era así igualito. Yo era esa persona que llegaba a la reunión y agarraba una cerveza o me servía un ron y siempre estaba hablando parado, nunca me sentaba. Porque sentía que si me sentaba me ahuevoneaba. Y ahorita, bueno, tengo ya casi 40 años y las rodillas como una persona de casi 40 años que es hechas polvo. Es interesante el tema de las rodillas con la edad. Siento que prácticamente nadie se salva. O sea, la rodilla es algo que además tiene muchísimo desgaste y cuando, bueno, y cuando eres una persona que como me pasó a mí, que yo pensaba que yo podía doblar las piernas así y podía hacer cualquier tipo de porquería con mis piernas y no pasaba nada. O sea, yo sentía que yo era de goma, que nunca me iba a romper. Y después de que me pasó eso, es impresionante porque cada vez que yo estoy en una tarima y yo hago un movimiento así como que, y la persona corría así, yo me imagino que la espalda se me parte en dos y yo me caigo en el escenario gritando, ¡ah! 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 ¡Ya voy a poder seguir el show! ¡Ah! Entonces, es como una paranoia constante que uno tiene, como cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí en ese escenario. Que por cierto, estuve viendo el documental de Robbie Williams que está en Netflix y me ha parecido excelente. Debo confesar que como mitad de la serie documental me quedé con Lee, con mi bebé dormida en el pecho y no me enteré de nada y solo me despertaba y estaba como Robbie Williams y que yo soy demasiado famoso. Entonces me quedaba dormido de nuevo y me despertaba y estaba Robbie Williams llorando y que ah, nadie me quiere. Y después yo estaba, me quedaba otra vez dormido con Lee, me despertaba y estaba Robbie Williams y que ya estoy bien, ya estoy recuperado. De verdad que la vida de ese carajo fue una puta locura. Pero de todo lo que vi en el documental, lo que más me impactó es algo que le sucedió a él en un concierto en Leeds, donde al tipo básicamente le dio un ataque de pánico frente a las no 90.000 personas que habían ido a verlo. Es un carajo que tiene como un perfil psicológico, siento yo, bastante claro en el sentido de que es una persona que se mostraba públicamente como súper creída, con una hiperseguridad, una hiperconfianza en sí mismo, una autoestima a prueba de balas, un carajo demasiado atorrante en su manera de ser, era exhibicionista, superestrella pop, toda la vaina, y te das cuenta que eso es un personaje inventado por él para poder buscar lo que él quería, que es eso, ser una estrella pop, y llega un momento que psicológicamente él se derrumba, no puede más, y todo sucede, que es lo que me parecía además más interesante. Yo no sabía prácticamente nada de la carrera de Robbie Williams, me di cuenta viendo el documental. Yo pensaba que casi que era fan y no tenía ni puta idea. Yo había escuchado, yo tenía incluso discos de él. Recuerdo que tenía un disco, no sé si sería ese de Angels, como uno de los más famosos. Y recuerdo que tenía un disco que era como él cantando como en un auditorio así, que era como un disco de estos de canciones tipo Sinatra y así, que me encantaba también. Y me gustaba mucho Robbie Williams, pero es como que le había perdido la pista. Y qué interesante cómo funcionan todos los medios, que de repente alguien como que ya, yo no sé si es que esta gente de Netflix paga unas cantidades impresionantes de publicidad o algo así, pero les juro que se lo estaba contando a Angélica que par de semanas antes de que saliera el documental este, me empezaron a salir videos como de reels de Robbie Williams en su gira, como que él en el camerino o en la preparación, así en la previa al concierto y tal. Y fue súper raro porque tenía cantidad de años sin verlo y de repente me aparece que jode en el Instagram y de repente lanzan el documental, que siento que es medio obvio que es coincidencia, ¿no? De que le deben meter dinero, como que bueno, métele todo el dinero que puedas a las redes de Robbie Williams para que esté como en la boca de la gente que la anda ahí girando y lanzar el documental. Y está buenísimo porque él lanza esta canción que es como, o como un disco, creo que es realmente, que es como de rap, pero la vaina, o cuando él presenta el single, el que él cree que es el hit del álbum. Es obvio que la canción es una mierda, pero de otro nivel. Y la prensa de Inglaterra, que es demasiado maldita, lo destrozan, le dicen la peor canción de la historia, el peor cantante de la historia. Y este carajo que ya viene como con desarrollando un síndrome del impostor muy arrecho durante una gira además hipermasiva en estadios y toda una locura. Él se derrumba psicológicamente, es una persona que le importa demasiado lo que diga la prensa y lo que diga la gente de él, cosa que creo que prácticamente todos somos así. Es muy común decir a mí no me importa lo que diga la gente, pero es mentira, no te importa, pienso yo, siempre y cuando el grueso del positi del el grueso de los comentarios sean positivos. Es decir, si tú montas una foto tuya que tú sentías que te veías súper bien y tienes, qué sé yo, 20 comentarios, vamos a decir, que te comentaron 20 comentarios y de esos 20 comentarios, 18 son positivos y 2 son negativos, ahí probablemente tú digas, a mí no me importa lo que diga la gente, o sea, esos que me criticaron, esos 2 que me criticaron, a mí no me importa, no te importa porque tenían los otros 18 positivos, pero si los 18 son negativos y 2 son positivos, tú dices, ah, bueno, ¿cómo hago para matarme? Entonces, es así como funciona el tema de que te importe o no. Y él, siento que es bastante honesto con lo mucho que le importa lo que piensen de él. Y él tiene este ataque de pánico en el cual no desarrolla mucho en el documental cuál fue la cagada. O sea, si es que como que cantó mal las canciones o estuvo acelerado o estuvo fuera de ritmo. Simplemente se ve él como con una cara de loco cantando. Y al final se despide y la gente como que aplaude igual. Y él se va y queda todo loco. Y él dice que eso lo dejó marcado hasta el día de hoy, esa experiencia. No me puedo ni imaginar qué se siente vivir una vaina así. Yo lo más grande para lo que me he presentado, un show mío, fueron 2.800 personas. Y el show más grande en el que he estado fue uno en el... ¿Cómo se llama? En el... Coño, se me olvidó la vaina. El nombre este del lugar este gigante en Valencia. Es como el Polideportivo Valencia, Estadio... Estadio Carabobo. Coño, ustedes lo están gritando. ¿Y qué es tal? ¿Es tal? Bueno, no lo recuerdo. El Fórum de Valencia, coño. Nos presentamos ahí, que recuerdo que hicimos una doble función y fueron 5.000 personas, si no me equivoco. Y ya recuerdo que 5.000 personas era una sensación totalmente distinta a cualquier vaina que tú hayas vivido, porque la gente se sentía como, o sea, era mucha gente, se siente muy arrecho. No me puedo imaginar lo que son 90.000 personas y siento que de verdad si estás teniendo un ataque de inseguridad. Él mismo lo dice ahí, que él decía que todo lo de él era una basura, que su estilo era toda una farsa. Era el trasfondo de lo que le sucedía a él más es que él se veía como una farsa. Y te das cuenta también del poder que tienen los medios, de que si dicen que un artista le dan que es una mierda, 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 llega un momento en el que el carajo se lo cree genuinamente. Así dice, no, pero si soy una mierda, si lo dice este carajo del periódico, debe ser porque soy verdad. Es una vaina muy loca. Y les recomiendo mucho el documental, sobre todo por ese episodio que creo que es el tercero. Ya después el cuarto es como que él conoce su jeva y se recupera y básicamente como que dice, bueno, ok, vámonos. Y con todo eso se ve que él no queda, que nunca como que vuelve a, más o menos lo que deja a entender el documental es que él más nunca vuelve a pegar un hit, o sea, simplemente vuelve a ser capaz de presentarse otra vez y hacer giras y hacer su trabajo, ¿no? Pero no logra pegar otros hits. Yo siento que es muy difícil para los artistas mantenerse eternamente en un hype, y creo que mientras más grande el artista, más cerca está de su caída, porque todo el mundo se la está como deseando. Tú lo puedes ver con Bad Bunny, o lo puedes ver con Taylor Swift, que hay gente que les molesta su existencia, o sea, que ellos existen y que ellos estén girando por ahí. Hay gente que le da arrechera. Y es solo porque el nivel de éxito es muy elevado. Y tú lo ves en Taylor Swift, que es para mí la artista más fuerte del planeta en este momento. Más que Bad Bunny, más que cualquier vaina. Ella no se va a mantener en ese punto para siempre. No puede, nadie puede. Pero sí es impresionante cuando alguien llega a ese nivel de fama. Y siento que fue lo que pasó con Robbie Williams también. Que él logró llegar al máximo nivel, que el máximo nivel es ese, es una persona que vende 90.000 tickets en dos funciones de 90.000 tickets, es como que bueno, ya, marico, o sea, son 180.000 tickets en 2 días, eso es más de lo que vende cualquier artista en toda su vida, un artista exitoso, y me parece una locura, ¿verdad? Impresionante. Y muy, muy interesante a nivel psicológico. Antes de ir con las noticias, porque bueno, lo de hecho, lo de Robbie Williams lo tenía anotado como recomendación, pero bueno, me cayó perfecto hablar del tema. Les quería presentar, decir rápidamente dónde me voy a estar presentando. Me voy a estar presentando este mismo viernes 17 de noviembre en Noches en Miami, mi residencia aquí en la ciudad donde siempre estoy probando mis nuevos chistes. Estaré este viernes 17 de noviembre, el 1 de diciembre, el 15 de diciembre y el 29 de diciembre. Esas son las fechas que me quedan aquí en Miami. Así que si están en la ciudad o estarán de vacaciones, me encantaría verlos por allá. Noches en Miami, tickets en letvarela.com. Y luego sigo con mi gira. Voy a estar este 19 de noviembre en Columbus, que es este domingo. Muévanse porque está ya en la última etapa de los tickets. Así que si tienen gente allá, también avísenle que voy, o gente que esté cerca en Dayton o en alguna ciudad que esté cerca de Columbus, voy a estar por allá. Me han informado que este show va súper bien y que es una, bueno, obvio me alegra mucho cuando pasan estas cosas, siempre lo digo. Estaré en Phoenix el 6 de diciembre y en Orlando el 10 de diciembre. Y el año que viene estaré con mi gira de Latinoamérica, que pasaré por Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Estén muy pendientes. Quería hacer este aviso súper importante en Black Friday, en Thanksgiving, en Día de Acción de Gracias, porque vamos a estar publicando un código de descuento para toda mi gira, que va a durar unos días, es una oferta limitada. Entonces estén súper pendientes porque eso va a ser cerca de Black Friday, que es que si ya. Entonces, bueno, estén pendientes de eso. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, la primera noticia que tengo que me encantó fue sobre el magnate de la tecnología, Brian Johnson, que es este tipo que está obsesionado con la juventud, ¿no? Es el millonario de la juventud, así lo conocemos, ¿no? Este tipo que era un tipo de la tecnología y que, bueno, vendió su empresa en una millonada y el tipo dijo, bueno, ahorita quiero tener 13 años. Entonces dedicó todos sus recursos a eso y la verdad le ha ido muy bien. El tipo parece como un androide, él tiene una apariencia extraña, pero definitivamente está bien, o sea, está muy bien físicamente. Es un carajo que, más allá de todo lo que hace médico, hace ejercicio y come muy bien y tiene una vida muy sana porque no se quiere morir nunca, ¿no? Y bueno, cuando tú genuinamente, es interesante eso, como realmente todos decimos que no nos queremos morir, pero solo pocos hacen realmente lo necesario para no morirse. Todos los otros, y que yo no me quiero morir, regálame un cigarro. Entonces, como que coño, pero no dijiste que no te quieres morir. Bueno, pero un cigarro no me va a matar, ¿no? Porque te has fumado un millón toda tu vida. Claro, pero hoy es uno. Entonces, este tipo, Brian Johnson, está otra vez en las noticias porque comentó que él se somete a una terapia de choque en el pene para conseguir las erecciones de un joven de 18 años. No que él se aplica las erecciones, los choques para hacer la erección en un joven de 18 años, sino para que las erecciones de él sean como de 18 años. Él tiene 46 años, está obsesionado con el antienvejecimiento, como se los dije ya, y bueno, quiere tener un pene más joven. Eso no tiene nada de malo. Él, de hecho, dijo que gracias a esta terapia ha bajado, o sea, tiene 15 años menos, ¿no? No el pene. O sea, el pene tenía la edad de él. El pene tenía 46 y ahorita el pene tiene 31. Es un pene de 31 años que no está mal, pero no es un pene de 18 años, que es lo que él quiere, un pene de 18 años. Entonces, él ha revelado que ha revertido el envejecimiento de su pene mediante esta terapia de choque dolorosa en sus genitales. Quiere tener eso, las erecciones de un joven de 18 años. También me parece interesante que él diga de un joven de 18 años. O sea, él quiere una erección que esté en la raya de lo legal, no una erección de 22 años, no una erección de 37, no una erección de 41, no, una erección de 19 años, de 18 años, como los whisky. Ese es el tipo de erección que él quiere. Algo que me parece también interesante es darse cuenta que ya él medio se está quitando la careta, que es como que, bueno, no solo es que no me quiero morir nunca, también es porque quiero las erecciones de 18 años, ¿no? Que yo siento que está bien desear una erección de 18 años, pero al mismo tiempo me parece como una búsqueda tan Sí, tan superficial, ¿no? Es como siempre que leo noticias de él, me da como tristeza que se va a morir igual. Se va a morir, y estoy seguro que se va a morir más joven que todo el mundo. Le va a dar que si un infarto, una cosa así, porque así es la vida. Y hay como una especie de mierda divina muy loca que siempre, siempre que hay una persona así que es la que yo no me voy a morir nunca. Yo nunca me he tomado una cerveza y ¡pam! Se lo lleva un camión. O sea, pasa algo que no lo vas a lograr. El destino de todos es no morirnos. Pero bueno, para los que se están preguntando, lo que quieren saber, ¿cómo logro tener una erección de 18 años? Todos esos que están escuchando el podcast y tienen un pene así flaquito y pequeño y muerto, que tú dices, bueno, no, lo mejor es cortarlo. No, ese pene se puede salvar con terapia de choques como lo está haciendo el señor Brian Johnson. Pero escuchen bien, si usted quiere tener un pene, por ejemplo, usted tiene 63 años, pero usted quiere que su pene tenga 32 años. Bueno, las terapias de choque es una rutina que él hace 3 veces por semana con el objetivo de mantener erecciones de 3.5 horas cada noche. O sea, cada vez que él hace las terapias estas, este tipo está con el huevo parado durante 3.5 horas. Eso es una parte importante del día con el huevo parado. Eso es una película entera de Tarantino con el huevo parado. Es ver Dune entera con el huevo parado. Es ver la última de Avengers que duró 1.000 horas con el huevo parado. O sea, es un rato largo con el machete parado, para no decir de nuevo huevo parado. Ya lo volví a hacer. Entonces, me llamó la atención, la verdad, porque es mucho. O sea, tú le puedes preguntar, mire, ¿qué hiciste ayer? Estuve con el pene parado 3 horas y media por reloj. A las 3 horas y media el pene boom, cae muerto entre las nalgas y a dormir. Y uno dice, wow. Y las aplicaciones, Johnson, ¿estás trabajando en algo de eso? No, estoy puro con lo del pene. Porque ya llevo el pene en 31 años y si me fajo, para Navidad puedo tener el pene de 29 años. Y todo el mundo dice, ¿qué mierda? Este carajo está más loco que el coño. Sí, es mucho tiempo, 3 horas y media cada noche. Son 3 noches a la semana, ¿no? No es que está toda la semana con la parazón de huevo, pero casi. Bueno, en fin. ¿Cómo es esta terapia de choque? Porque hay muchos que se estarán preguntando si puedo tener las erecciones de un joven de 18 años, ¿qué tengo que hacer? Hago lo que sea. Cosa que también es interesante si está escuchando un joven de 18 años y dirá, ¿qué tiene mi erección de especial? Bueno, que a medida que pasa el tiempo, las erecciones son como una mierda. Y ya después de ciertos años para allá, no hay ningún tipo de erección, según tengo entendido. Por eso existe el Viagra. Aunque también hay como unos mitos urbanos de que hay viejos que se les para el huevo de cualquier forma, que es como una cosa así que bueno, que de esos que va la y cuando mandan a un cura, ¿no? A confirmar, esto es un milagro, este señor de 97 años con el huevo parado, entonces van a ver y dicen, no, no, no fue José Gregorio, fue que se tomó un Viagra escondido. Entonces, coño, el Vaticano perdió esos pasajes con los que mandaron a ese cura para allá a revisar ese milagro. ¿Cómo es la terapia de choque? Dice, este tratamiento implica sentarse en una silla mientras un técnico utiliza una varita que emite ondas acústicas para choquear el pene, o sea, es ondas de audio, trum, creando microlesiones que promueven la regeneración del tejido. Entonces, bueno, algo que está bien saber es que hay alguien que trabaja dándole los choques en el pene a este multimillonario, que muchos estarán lo peor. Cuando uno está sin trabajo, uno dice, ¿cuánto están pagando por dar los choques de pene? Porque yo me doy choques en mi pene y nadie me paga nada. Puedo agarrar el pene de ese millonario y plan, 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 plan. Le doy todos los choques toda la noche. Entonces, bueno, me imagino que es un trabajo que será bien pagado, ¿no? Porque además tienes la responsabilidad del pene, que no es cualquier cosa. ¿Qué más? Aunque sea uno de esos trabajos que cuando uno está llegando de migrante, que haces un año, 2 años para, coño, para medio coger mínimo, pagar la renta, y después lo cuentas echando vaina, y que, coño, mi amor, ¿te acuerdas cuando llegamos, que estábamos con lo de la terapia, los choques de pene? Coño, sí, ese olor a pene todo el día. No, claro, porque eso es lo que no dicen. Trabajar con pene es como trabajar una pescadería, eso se impregna uno. Y hay gente que está ahorita comiendo, escuchando este comentario, y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Me muero? No, no pasa nada. Solo imagínense el pene de 18 años de este tipo de 46, que de nuevo no ha llegado ahí todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es un buen trabajo. Solo tienes que decirle en la noche, señor Johnson, ya está preparada su silla de choques en el pene. ¡Ay, qué genial! Me caería muy bien, justamente ayer que descansó el pene, hoy un día para sesión prolongada. ¿Tienes problema en que le demos hasta las 2 de la mañana unas 5 horas de choques en el pene? Wow, señor Johnson, lo que pasa es que no hay problema, pero preferiría que sean las 3 horas y media, no por mí. Yo, como usted sabe, yo estoy a perfecta disposición de su pene, sino por su pene. Lo podemos poner en peligro. Usted sabe que todo en exceso es malo, es verdad, pero es que, ay, quiero mi pene de 18 años, dice Brian Johnson. Qué vaina, ¿no? Más cómo lo, siempre digo yo, cómo lo revisan. O sea, no hay, me imagino que fotos antes y después, ¿no? Como que, cómo muestra las fotos a inicio de año, cómo estaba mi pene. Ponen la foto y está el pene, pero seco, un pene seco, totalmente seco. ¿Qué más? Bueno, dice que esta terapia de choques es utilizada comúnmente en rodillas, articulaciones u hombros. Y Johnson optó por esta terapia. A parecer, escuchen esto, esto me pareció lo más genial. A pesar de no parecer disfunción, de padecer disfunción eréctil, o sea, con la intención de rejuvenecer su pene y aumentar la duración de sus erecciones nocturnas. O sea, este era un tipo que tenía un pene totalmente funcional, pero él quiere tener un súper pene. Súper, súper pene. Entonces, me imagino que también antes de llegar a estos procedimientos intentaron otro, ¿no? Que no fuese esta terapia de choque. O sea, como que, bueno, ¿y qué pasa si meto el pene así en el aro este, la resonancia magnética le hará como las ondas, lo hará crecer o algo? Porque la ciencia es ensayo y error, ¿no? Al final. ¿O qué pasa si le ponemos unos ganchos, unas botas ortopédicas al pene para que quede más derecho y no quede así doblado? Mil cosas que se pueden hacer. En fin. Él dijo que 2 meses después del inicio de esta terapia ya reportó una mejora subjetiva, como si su pene se hubiese rejuvenecido 15 años. Ah, bueno, eso ya se los mencioné. También dijo que admite que el proceso es doloroso y que requiere un manejo activo del dolor, con una intensidad que aumenta especialmente en la punta del pene debido a la mayor sensibilidad. Pues claro, los choques los tienes que dar en el tronco, pero no vas a darlo solo en el tronco y la cabeza del pene vieja, arrugada. No, tienes que darlo en la cabeza también. Y en las bolas, me imagino, porque no, de nuevo, no vas a tener el pene todo joven con unas bolas viejas chorreadas. Entonces, o sea, entonces, si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. No, si yo todos los penes, yo los he dejado como nuevos. A mí no me estés criticando, Franklin. ¿Qué más? Yo quedé fascinado con esta noticia, debo decir. O sea, termino de grabar y arranco con mi terapia de choques en el pene para tener un pene como de 18 años. Yo mismo voy a inventar una máquina aquí en la casa, no voy a gastar dinero en la que gastó él. Pero ya hablamos bastante de penes jóvenes, hablamos de penes viejos. No hablamos, por ejemplo, de penes clase media en el capítulo de que hay muchos en el mundo. En Europa hay mucho pene clase media, al igual que en otros continentes hay mucho pene pobre y en general poco pene rico, ¿no? Porque el porcentaje siempre de los ricos es el mínimo y el de los billonarios, hay muy pocos penes billonarios. Porque, claro, si tú buscas el número de personas que son billonarias, es exactamente el número de penes billonarios. Es una cosa bastante obvia, evidentemente. Me imagino que uno que otro billonario no tendrá pene. Y para sacar cuántas bolas billonarias, ese número lo multiplicas por 2 y listo. Muy sencillo. ¿Qué les iba a contar? Algo que me pareció curioso fue que cancelaron a Saturday Night Live por un chiste que hicieron. Bueno, yo creo que no habían cancelado a Saturday como desde los 90. O sea, primero porque el humor de Saturday Night Live es una vaina que no es que sea bobo ni siquiera familiar, pero siempre es un humor que está muy dentro de las líneas como de lo permitido y no sé, siento que no suelen forzarla nunca, no es ni siquiera el estilo de Saturday Night Live. Nadie, siento que nadie se espera así como un chiste de humor negro de Saturday Night Live, no es el estilo de ellos, es simplemente. Ellos son, sí, más para todo público. Ellos hicieron un chiste sobre jamás. Dice que Saturday Night Live publicó un chiste de jamás en un sketch donde Timothée Chalamet dice que tiene una banda llamada Jamás, seguido por un miembro de Why Don't Destroy, que es uno de estos grupos de comedia que creo que trabaja en Saturday ahorita, que dice que no va a compartir una banda con ese nombre. Entonces dice, amigo, yo no voy a compartir una canción de jamás en Instagram. Me parece un excelente chiste porque no habla de la matanza de Hamás, no habla de la matanza de Israel, no habla de nada de eso, solo habla de que es absurdo que tú tengas una banda con el nombre de Hamás. Eso es así. Entonces la gente se arrechó muchísimo y los cancelaron de verdad, verdad. Demasiada gente molesta con Saturday Night Live. Unos comentarios como: la mayoría de las celebridades ni siquiera se molestan en decir nada sobre la situación actual, pero luego continúan y hacen bromas de muy mal gusto sobre personas asesinadas. Estados Unidos en su mejor momento, como siempre. Mientras está sentado en nuestras mansiones y hacen bromas, los niños son bombardeados. Siempre la gente que cancela tiene medio este tono como de si ellos no lo hubiesen hecho, la guerra habría terminado. O sea, si Timothée Chalamet no hubiese dicho el chiste sobre jamás, ya la guerra hubiese terminado justo esa noche que iba a salir ese programa. Y algo interesante también que vi, porque todo esto lo vi bueno, no, lo vi en una noticia que habían cancelado en Saturday y ahí busqué en Twitter como cuáles eran la gente que estaba recha y todos eran comentarios de este tipo, pero algo que me llamó la atención es que muchos eran gente joven, que me impresiona mucho cómo los tiempos pasan y uno pensaría que como que las generaciones más actuales no van a ser tan sensibles con ese tipo de cosas y todo lo contrario. Yo siento que de hecho hay mucha gente joven que su actitud al ofenderse es como igual a la de una vieja. O sea, se ofende exactamente por lo mismo, con el mismo tono de ¡ay! ¿Cómo es posible? Que me parece como una actitud tan idiota además frente a la vida, como que arrechate por una vaina que dijeron en Saturday, pero es raro cómo funciona la cancelación porque nadie sabe realmente qué es lo que va a hacer que te cancelen. Yo, como comediante que soy, y yo siento que los comediantes en general es un tipo de persona, de artista del entretenimiento, que lo cancelan mucho. Pues fíjate que hasta comediantes que no son así de humor negro ni nada por el estilo, de repente dicen algo que cae pesado y la gente le echa igual su cancelada. Pero siento que ahorita es como que no están bien claras las reglas sobre qué es lo que es cancelable o no. O sea, yo pensaba que, por ejemplo, era cancelable que tú hicieras un chiste directamente sobre los muertos de la matanza que hizo Hamás en el concierto. Entonces, si haces un chiste sobre eso, eres cancelable. Pero en este caso es un chiste que está dejando a mal a Hamás, como yo lo veo. O sea, cuando el carajo dice, yo no voy a compartir una canción de Hamás en Instagram, es como que es absurdo ese nombre porque Hamás es una vaina mala. Entonces, pero la gente no lo entiende. Y siento también que hay gente que simplemente no ve la vaina y opina, fíjense, y gente que simplemente está mal de la cabeza, ¿no? Porque fíjense, les quería leer aquí, yo compartí una entrevista que fue realmente como un encuentro que organizó Adidas, de promoción, obvio, entre Zidane y Messi. Y es una conversación, lo pueden buscar, pongan Adidas, Zidane y Messi en YouTube y les va a salir. Y es una entrevista como de media hora en la cual ellos se jalan bola mutuamente, ¿no? Y yo puse justamente, lo compartí así, para mí me fascinó la entrevista. Soy fan de Messi, soy fan a muerte de Zidane, ¿no? Y puse, qué sabroso ver a Zidane y Messi jalándose bola mutuamente por media hora. Lo amé. Entonces todos los comentarios, sí, buenísima, no sé qué tal, qué pin, qué pum. Y uno de los comentarios, que fue lo que me volvió loco, era que, ya les voy a decir, Tu antimesismo ya raya en lo idiota. Pero, de nuevo, ¿dónde digo yo nada en contra de Messi? O sea, estoy diciendo, primero algo que estoy diciendo algo que es real, que es que se jalan bola por media hora. Si tú ves el video, básicamente el 80% del video es ellos jalándose bola. Es Zidane diciéndole, y tú eres un gran jugador. Me gustó mucho cómo tú haces todo. Como hablan ese español y me dice, sí, tú también. Y ya te veíamos de allá, yo que te veía y ya estaba con todo y lo más grande. Entonces ellos hablan, ¿no? Y me encantó, súper, súper recomendada. Véanla, es una exquisitez. Y de nuevo, para el que es fanático de Messi, y como es mi caso, fanático de Messi, fanático de Zidane, es simplemente un placer verlos hablar. Yo me doy cuenta que cuando habla, por ejemplo, que Zidane habla que su jugador favorito es Enzo Francescoli, yo ya lo sabía, ya lo había leído, ese era su jugador favorito, el que fue su imagen, que también me hizo pensar que impresionante el ser el jugador que inspiró a Zidane. No es como que llegue Pepe y te diga, hey, yo quería ser un mamagüeo así como tú. No, no, es Zidane. O sea, que Zidane diga, yo vi a este jugador, Enzo Francescoli, y yo quería jugar así porque me gustaba su estilo de juego, es elegante. Y tú ves cómo juega Zidane, y Zidane era elegante, era como la definición de él. No era un carajo, siento yo, de hacer unos piques rapidísimos, sino era lo bien que movía el balón. O sea, Zidane es una cosa absurda. Y es muy sabroso cuando ves a dos tipos de ese nivel jalándose bola así. Pero volviendo al tema de la cancelación de Saturday Night Live, me llamó mucho la atención porque sentía yo que Saturday era medio incancelable en el sentido de que genuinamente es una comedia muy, muy familiar. Pero volviendo a lo que decía de que gente joven se ofende. El otro día yo estaba pensando, cuando tú de repente ves una señora vestida así como una señora, como una viejita, que si con un vestidito así con florecitas, un vestidito así como si fuese una nona italiana. Imagínense como el uniforme de nona italiana. Y tú de repente ves una señora de 65, 70 años vestida como una nona italiana. Pero cuando tú analizas su edad, tú te das cuenta que eso fue una persona que era joven en los años 70, 60. O sea, era joven en la época de la liberación sexual y el rock y las drogas y la creación de las computadoras. Lo que quiero decir es que ya estéticamente ni siquiera tiene sentido que exista la viejita clásica con vestidito de nona. El vestidito de nona sigue existiendo porque en lo que una persona llega a esa edad es como que ¡pup! Le nace el vestido de nona. Es una cosa impresionante. Es como las señoras mayores que tú ves que mayores que ves que todas en determinado momento también ¡pup! El pelito corto así. Entonces como que es una cosa temporal y se pensaba que era temporal, que era como que así son las viejas de esta época y no, es como que así son las viejas toda la historia. No sé si se entendió absolutamente nada de lo que dije, pero bueno, yo intenté llegar a un punto. Yo siento también que lo del cancelamiento es como que se pone de moda como por olas. O sea, tú ves que de repente hay una época que están cancelando a todo el mundo y la gente está como de a toque y todo es un peo. Y de repente ves que eso como que se calma. O sea, como que de repente todo así, incluso hay como una onda. Siento yo, de hecho, que en la comedia ahorita, a los comediantes que les está yendo mejor son en general comediantes que dicen cosas oscuras y que dicen las famosas vainas que no se deberían decir. No ves, si hay comediantes familiares que son súper exitosos, pero tú ves, por ejemplo, un Chappelle o un Louis C.K. o ves, no sé, de los nuevos, Tío Von o cualquiera de John Mulaney, y son todos carajos que tienen chistes duros y súper oscuros y son de nuevo lo más grande, ¿no? Como dice Gastón Marota, por cierto, recomendadísimo, lo he seguido viendo, Gastón Marota, youtuber uruguayo, pueden buscarlo, está ahorita viajando por España, excelente. Entonces, pero volviendo al tema central y ya para cerrar, siento yo que no hay como una regla así para que tú sepas que te van a cancelar. O sea, para que tú estés 100% seguro de que te van a cancelar, tú tienes que burlarte que si de un autista gay cristiano, o sea, una vaina que ya se arrecha todo el mundo, se arrecha la gente de los autistas, se arrechan los cristianos y se arrecha la comunidad LGBT. Entonces ya, o sea, si tú tienes un chiste de stand-up sobre, de nuevo, un autista gay cristiano, estás listo, 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 listo. No te van a ver más. O sí te van a ver, pero vas a llevar mucho palo en esos comentarios porque, bueno, es como una combinación demasiado poderosa. ¿Qué era lo otro de los que les quería hablar? Ah, esto que la anoté porque dije, coño, yo necesito contarle a la gente del podcast en qué pierdo yo mi tiempo. Porque mi rutina, yo los días que tengo podcast, es que agarro la computadora y me meto en Google News y ahí empiezo a leer noticias. Estos últimos programas he estado usando un poquito el bot este que les digo que creé, ChatGPT, que por ejemplo hoy no me funciona muy bien. Hoy no saqué ninguna noticia del bot. Él me mandó varias, pero no me gustó. Entonces corriges como los filtros, mira, que busque más de tal y menos de tal, que cuando presente el resumen sea así. Pero de nuevo, es bien, está todavía muy rudimentario, es la pura verdad. Yo siempre que anuncié una cosa de esta, cuando anunciaron que tenía el bot ese, yo dije, nada, este va a ser mi asistente. Y el primer día que lo usé, la verdad me funcionó súper bien. Pero ya esta vez no, ya esta vez fue medio una mierda. Entonces vi esta noticia y se los quería comentar porque es el tipo de noticia que yo me pongo a leer y cuando me doy cuenta llevo 20 minutos leyendo la vaina y viendo unas fotos estúpidas y no he buscado las noticias que tengo que buscar para el podcast, algo que sea interesante. Entonces, por ejemplo, hoy vi este, que la creme de Hollywood estuvo en la fiesta de 49 años de Leonardo DiCaprio. O sea, yo dije como que, o sea, yo no sé cómo voy a seguir mi vida si yo no le doy clic a esta noticia. Yo necesito saber ya quién estaba en la fiesta de cumpleaños 49 de Leonardo DiCaprio. Y me hace sentir mal conmigo mismo porque me da rabia. O sea, yo veo la noticia y le voy a dar clic. Y a veces antes de darle clic digo, pero tú eres mejor que esto, o sea, tú no tienes que estar leyendo quién coño estuvo en la fiesta de Leonardo DiCaprio, qué dijo Kim Kardashian, que cuando se peleó que se agarró a coñazos con la hermana, qué fue lo que pasó de verdad, coño, pero soy común, o sea, ¿qué quieren que les diga? Le tengo que dar clic y me muero si no sé, qué es lo peor. No es que le quiero dar clic, es que lo necesito. Necesito saber quién estaba en la fiesta de cumpleaños y me gustaría yo haber estado en la fiesta de cumpleaños drogado y borracho, borracho cantando Leonardo, Leo DiCaprio, Leo DiCaprio, Leo DiCaprio. Y me sacan a coñazo. No, Leo, Leo, hermano. No me hagas esta vaina. ¿Quién es ese loco? Dice el carajo si en español. Pero bueno, para los que están preocupados y me dicen, baja, pero ¿quién estaba ahí? Se los leo porque lo copié. Estaba Salma Hayek, Snoop Dogg, Zoe Kravitz, Channing Tatum, Beyoncé, Jay-Z, Rita Ora, Taika Waititi, Kim Kardashian, Zoe Saldana, Tobey Maguire y Kate Beckinsale. Quien lució un mini vestido brillante adornado con una joya gigante y cinturón con anillo de diamantes al estilo Titanic. Ay, las celebridades y sus cosas, de verdad. Pero bueno, para que sepan que Leonardo DiCaprio ya va a cumplir 50 años, o sea, se nos ha ido la vida, se nos ha ido la vida. Yo recuerdo demasiado cuando salió la película Romeo y Julieta y que yo tenía. Bueno, exacto, si sí, Leonardo DiCaprio tiene 49, Leonardo DiCaprio tiene 11 años más que yo. Entonces, Leonardo DiCaprio era un chamito, yo era un preadolescente, sería cuando salió. Déjeme buscar exactamente qué edad tenía yo cuando salió Romeo y Julieta, la película. En el 96, yo tenía 12 años cuando salió esa película. Y yo recuerdo que mierda, poder como que sentir por primera vez esa como super celebridad que era Leonardo DiCaprio con Romeo y Julieta y con Titanic y era como muy arrecho. O sea, sí, me atrevería a decir que la primera vez que vi a alguien así que me pareció que era como una super, super, super celebridad fue Leonardo DiCaprio en Romeo y Julieta. Película que, por cierto, no he visto nunca en mi vida. Vi el trailer y me pareció fantástica y recuerdo que le sacaron como 1000 notas de prensa a la vaina y después la película no la vi nunca. Esa es de Baz Luhrmann, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Qué más recomendaciones para cerrar el episodio? Les tenía anotadas la de Robbie Williams, ya se las dije, el documental de Robbie Williams está en Netflix, excelente. Lo otro que vi es la película de David Fincher, The Killer, que también la estrenaron en Netflix, me pareció una joya. Yo les jalo muchísima bola a David Fincher, es uno de mis directores favoritos, me parece un monstruo y me parece que tiene, coño, un estilo ya demasiado de él, que tú ves una película de él y sabes que es una película de él. O sea, todo lo que él hace tiene como su marca muy arrecha. Y me pareció fantástica la película, me encantó Fassbender en el personaje del asesino, me encantó la escena de la coñaza que él tiene contra otro de los asesinos, me pareció una de las mejores peleas que he visto en el cine. Y me pareció simplemente una película como con demasiada clase y buen gusto. Esa sería mi resumen. Yo me encantó tanto que la vi y el día siguiente la puse de nuevo así como mientras desayunaba para ver escenitas que me habían gustado. La adelantaba hasta las escenas y la veía. Me gustó mucho, mucho The Killer de David Fincher. Y de nuevo, al que no haya visto películas de David Fincher, tiene que ir ya a verlas porque ese tipo es el... No sé si será el mejor director de esa generación, pero porque para ver, David Fincher, ¿qué edad tiene? Quiero compararlo con Tarantino. David Fincher tiene 61 años y Quentin Tarantino tiene 60. Sí, es contemporáneo. Yo diría que Tarantino y él son los mejores directores de esta generación, evidentemente, y Nolan, ¿no? ¿Quién más es buenísimo de los que están? No, es que hay muchos muy buenos ahorita. Directores buenos hay demasiados. Y lo último que les quería recomendar, porque me gustó muchísimo, es el canal de, creo que ya seguramente les he hablado de él, se llama Bald and Bankrupt, Calvo y en bancarrota. Él es un youtuber viajero británico. Yo diría que es mi youtuber viajero favorito porque tiene un estilo muy, muy atípico, tiene mucha personalidad, va a puros lugares, pero espantosos. El carajo nunca lo vas a ver, que sí, en París, nunca lo vas a ver en New York, nunca lo vas a ver en Cancún o en, no sé, en Hawái, no. El tipo va mucho. Yo descubrí su canal porque él estaba en ese momento recorriendo como pueblos que eran ex pueblos soviéticos así de la Rusia, pero adentro, adentro, y también en cantidad de esos países que están ahí como que eran también soviéticos, tipo Kirguistán y toda esa vaina. Y el tipo va a puros lugares que de verdad son muy pobres y que no hay un coño. Y es un tipo que su como filosofía del canal de YouTube que él tiene es que él viaja barato, o sea, cuando de verdad el canal se llama Calvo y en bancarrota, y es lo que es, Calvo y en bancarrota, porque tú ves que el tipo, además, algo que me encanta, es que él va sin plan, no es como que este tipo de youtuber más, como los youtubers mexicanos, que son muy buenos también, pero son como la versión super pop del youtuber viajero, que es ya vamos a llegar a Corea del Sur, nos quedamos y se quedan en un hotel arrechísimo, entonces muestran la habitación y es arrechísimo y viajan en primera clase, es arrechísimo. Esto es lo opuesto por completo. O sea, este tipo llega y él dice, ¿cómo voy para allá? ¿Cuál es el autobús más barato? Este. Y ahí viaja en ese autobús. Bueno, que ahorita hay que agarrar esta chalana, este ferry, vuelto mierda, está en Bangladesh y hay que agarrar este ferry que lleva para allá. Pues él dice, quiero ir para allá, ¿qué hay allá? Allá otro mierdero. Ah, bueno, entonces quiero ir para allá. Y se va en el ferry más barato y va para allá. Y cuando llega, recuerdo siempre uno de los primeros videos que vi de él, que llegaba como a un pueblo ruso. Y se bajaba así del tren y se iba directo a un hotel barato que consiguiera. O sea, ¿cuál es el hotel más barato? Empezaba a caminar. A ver, este, a ver qué tal. ¿Cuánto? Sí, veía que estaba muy caro, se iba para otro más barato. Y este tipo, que de nuevo es un youtuber que me gusta muchísimo, me parece fantástico, fue a Venezuela, tiene un par de episodios en Venezuela, pero la intención inicial de él... Él se ve que fue a Venezuela y no sé si no lo pudo hacer en el momento, pero tiene un capítulo que está en Caracas y tiene otros episodios también en Colombia y estuvo por esa área. pero subió un episodio en el que cruza el Darién, va a Venezuela, llega hasta, será Cúcuta, creo que es por Cúcuta, y después se llega a Bucaramanga, y después llega a, si no me equivoco, a Medellín, y después se va hacia la selva del Darién, y cruza la selva del Darién, evidentemente se cruza con cantidad de venezolanos, y es simplemente impactante ver el programa porque muestra lo que es y es un recorrido que lo que da es pánico, porque lo que viven las familias ahí es terrible. Yo les recomiendo que vean el episodio porque no se los quiero describir. Es increíble todo lo que él vive, todo lo que muestra y el sufrimiento de la gente. O sea, me impresiona mucho de verdad la mala tripa y el mal viaje que tiene que hacer la gente para salir de ese desastre y para buscar una vida mejor. Y la gente que viaja con niños, que es un viaje además súper peligroso, donde ven muertos, donde que es además una zona que está toda manejada por un cartel. Entonces es fuerte el episodio y véanlo porque es de las mejores vainas que he visto en YouTube últimamente, y ver esa experiencia de lo que es el Darién a través de la visión de este tipo es simplemente fascinante, súper recomendado. Bolt and Bankrupt en YouTube. Y dicho eso, eso fue todo el episodio de hoy. Gracias, como siempre, a todos los que escuchan. Gracias, de que dije. Gracias a todos los que escuchan. Si les gustó el episodio, suscríbanse al canal, denle like. Ayuda muchísimo a que se reproduzca, que se recomiende. Y les repito rápidamente que me estaré presentando en Miami este 17 de noviembre, 1 de diciembre, 15 de diciembre y 29 de diciembre con Noche en Miami, el espacio donde siempre estoy probando material. Tickets en elvarela.com. Sigo la gira, estaré este domingo en Columbus, 19 de noviembre, el 6 de diciembre en Phoenix, 10 de diciembre en Orlando y el año que viene gira 2024 Latinoamérica, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Tickets en ledvarela.com. Se les quiere mucho, nos vemos pronto y bye.